Es parte de nuestra vida. Nos acompaña todos los días del mundo. Ha sido origen de tragedias, objeto de estudio científico, la razón de verdaderos portentos de la ingeniería. Pero nadie habla de ella. Esto es un podcast de caca.
Parece que va a volver Ángela uno de los... el primer fantasma de la pandemia.
La desaparición del papel higiénico. Sí.
La desaparición del papel higiénico. Que es una cosa rarísima. No entiendo por qué. Hay una pandemia mundial de un tema, una enfermedad respiratoria. ¿Qué hacemos? Vamos a comprar papel higiénico.
Papel higiénico, que ni siquiera pañuelos de sonarse los mocos. Que dices, bueno, pues a lo mejor es vírico, pues todo lo... Es decir, la gente lo asimila a gripes o demás. Claro. Pero lo del papel higiénico a mí es algo realmente que me sorprendió, porque vas a comer papel higiénico, vas a sobrevivir 3 meses bebiendo, comiendo, haciendo batidos de papel higiénico. Es que, a ver, ¿cómo es posible?
Sí, el papel higiénico es una de esas cosas que con pandemia o sin pandemia usas la misma cantidad de veces todos los días, ¿no? A menos que tengas un problema puntual de salud.
Claro. Pero bueno, a lo mejor la gente pensaba que iba a ser todo diarrea con la pandemia. No lo sé. No lo sé.
Y este es el episodio número 4 de este podcast de caca. Y el tema de hoy, como se habrán podido dar cuenta, es el papel higiénico. Y sobre ese tema, Ángela consiguió, con sus dotes mágicas de productora, consiguió...
De meiga galega, como se dice.
¡Hombre!
Al final, claro.
Una línea más de contexto. ¿Qué es una meiga galega? A ver.
Pues se dice, bueno, aunque traducido también al español, se dice de habelas hablas, ¿no? De que Galicia es tierra de meigas, que es tierra de brujas, que Galicia es mágica, ¿no? Entonces, de ahí viene todo, y de, bueno, de las miles de leyendas que tenemos relacionado con nuestras meigas, las brujas y nuestra mitología.
Bueno, pues esta meiga galega consiguió un entrevistado muy especial. Cuéntanos del invitado.
Es decir, es el responsable de Renova. Todos conocemos la empresa de Renova, de papel higiénico y de pañuelos.
Sí, sí, España es omnipresente. De hecho, el otro día estaba aquí en casa buscando otra cosa y me encontré unos pañuelitos de estos nasales, digamos,
exacto.
De marca Renova, que no sé si los compramos en Irlanda o en España o dónde, pero está en todos lados la marca,
está...
por lo menos en Europa.
Sí, y bueno, porque realmente la marca es portuguesa, entonces es de nuestro amigo y vecino Portugal, entonces ya se extiende por toda la península ibérica, y Renova, pues como tú dices, es pues súper, súper conocido y también mundialmente conocido. Y bueno, es curioso porque Lorenzo, bueno, ya lo escucharéis, tiene antepasados que ya estaban dedicados a este mundo, no del papel higiénico, pero escatológico.
A la literatura escatológica, digamos, ¿no? Lorenzo, ¿el apellido era?
Lorenzo de Cárdenas.
Lorenzo de Cárdenas. Bueno, si te parece, ahí ya les anticipamos un poco. Vamos a hablar de papel higiénico, de la marca que él representa, obviamente, de sus antepasados escatológicos y de un poco más. Así que si te parece, damos paso a la conversación, Ángela.
Pues estupendo. Vamos a escuchar a Lorenzo, que tiene mucho que decir.
Lorenzo, muchas gracias por compartir o por acceder a compartir estos minutos con un podcast de caca y quizá un poco abordar lo que decíamos al principio en la introducción. ¿Te llamó la atención, les llamó la atención en el sector del papel higiénico que ese fuera uno de los primeros productos que se acabó cuando se declaró la pandemia, incluso antes que muchos de los productos alimenticios?
Era comprensible el pánico que se desató, ¿no? O sea, yo eso lo entiendo, ¿no? Pero realmente no tenía en el fondo una razón de ser, ¿eh? En ningún momento peligró el suministro de papel higiénico en el mundo. No, eso no ocurrió en ningún momento, ¿no? Y además realmente el consumo de papel higiénico tampoco aumentó. O sea, lo que aumentó fue la compra, pero la gente siguió consumiendo lo mismo, porque no hay que olvidar que nosotros al cuarto de baño vamos lo que vamos, ¿eh? No vamos ni... Hombre, puede haber momentos de apuro en los que uno va un poco más y utiliza más papel higiénico, pero realmente no ha habido un crecimiento del consumo. Es más, si miramos el año completo del año de 2020, lo analizamos, las ventas luego al final se ajustaron mucho. La gente tenía mucho papel higiénico en casa, Y entonces luego pues lo retuvo y lo tuvo ahí en mayo, en junio, en julio y lo fue gastando, ¿no? Pero no se ha aumentado mucho el consumo de papel higiénico, ¿no? Muchos me decían, oye Lorenzo, te vamos a ver este verano pues a las empresas de papel higiénico, pues eso, a bordo de yates fumando un puro forro. Para nada, en absoluto, no ha sido así, ¿no?
Sí, más que la escasez, una de las cosas que leí era que era como por el volumen de producto, ¿no? Con un paquete de papel higiénico llenas el carrito de la compra y tienes como la tranquilidad psicológica de que llevas suficientes suministros para cuidar de tu familia, pero de abastecimiento como tal de papel no hubo problemas, ¿no?
Exactamente, o sea, has dado la clave es exactamente esa. Es un tema de reposición y de volumen de producto. Es decir, por ejemplo, en un supermercado, pues un palé de arroz, pues puede llevar, imagina, pues 300, 400 ventas, ¿no? 300, 400 kilos de arroz, ¿no? Muchas compras. Sin embargo, a lo mejor un palé de papel higiénico, pues lleva 24. Entonces, enseguida fue un producto que, oye, ¿qué tengo que hacer? Un producto de primera necesidad que todo el mundo compra, porque no olvidemos que el papel higiénico no todo el mundo lo utiliza, pero casi todo el mundo, prácticamente todos los hogares de España compran papel higiénico todos los años, ¿no? Entonces, claro, cuando hace una compra la básica, pues dice, pues mira, pues la leche, huevos, papel higiénico, tal. Y entonces enseguida se veían esos estantes vacíos, las fotos de esos estantes se viralizaron y entonces, claro, se produjo pues un pánico, pero realmente no hubo peligro de suministro, pero claro, el suministro enseguida, en cuanto se colocaba papel, otra vez ocurría el mismo fenómeno. Esa es la explicación principal.
¿Y cómo se prueba el papel higiénico, la calidad del papel higiénico? Porque tiene un uso muy específico. ¿Cómo se hace para probarlo, ¿no?
Hay varios tipos de prueba, ¿eh? Una prueba pues muy, muy, muy convencional, que es que realmente las personas que trabajamos en el sector lo probamos nosotros en nuestros hogares. O sea, se hace una prueba, digamos, realmente práctica. Oye, de hecho, tenemos ahora un producto que vamos a lanzar que le hemos llamado Divine Perfection, ¿no? Es un producto que es la pera y nosotros decimos, vamos a hacer una cata, ¿no? Una cata de papel higiénico, ¿no? Es una cata realmente en el uso doméstico, ¿no? Pero luego hay pruebas que existen que se llaman, principalmente la prueba que se llama hand feel, o sea, de sentir en la mano, ¿no? Que es una prueba de rozamiento del papel frente a una superficie y el sonido que produce es el que determina la suavidad del producto. Es decir, si se oye mucho, es cuando una cosa raspa, produce sonido. Y cuando es muy fino y muy, muy suave, no produce prácticamente sonido. Entonces, al final, es un tema de decibelios, ¿no? O sea, ¿qué sonido produce el papel al friccionar con otra superficie? Ese sonido nos va a dar el índice de suavidad y es el que es generalmente aceptado en los laboratorios dedicados a esto, bueno, según las normas europeas pues más convencionales, que al final son en todo el mundo muy parecidas.
Supongo además, Lorenzo, que tienen unos como estándares muy estrictos en el tema de la higiene, ¿no?
El entorno donde se tiene que producir el papel tiene que tener pues, una higiene pues, extrema, evidentemente sin impurezas. No son entornos estériles tampoco, al 100%, como si fuera, yo que sé, otros productos de médicos, ¿no? No es igual. Quería también hacer referencia, ahora que hablamos del tema de pruebas, hay un tema que es muy importante, que es la suavidad, pero otro es muy importante, es la resistencia. O sea, nadie quiere quedarse con el papel en la mano y ya sabemos cómo. Entonces, eso se hacen unas pruebas que se llaman resistencia al estado seco y resistencia al estado húmedo. Y luego la tracción, o sea, estirar de un lado y de otro. En el sentido horizontal y en el sentido vertical, ¿no? Y entonces esas pruebas pues son pues, en cuánto tiempo se rompe, cómo se rompe, de qué forma. La verdad es que es un tema que se estudia pues, muy seriamente.
Lorenzo, algo que me sorprendió, bueno, bastante cuando estaba haciendo es decir, la investigación y documentándome para el podcast y para este episodio en concreto, es que el papel higiénico es un invento relativamente nuevo, muy nuevo, digamos. Comenzó a fabricarse a finales del siglo XIX y a popularizarse a principios del siglo XX, es decir, round the corner, es decir, el día de ayer.
Es cierto, es un invento reciente. Es curioso porque estamos tratando en este podcast de un tema, pues eso, que por lo visto pues ha sido tabú, es verdad que ha sido tabú en el pasado, y entonces no hay mucha información sobre cómo se limpiaban nuestros abuelos o bisabuelos el trasero después de ir al cuarto de baño. No, no hay mucha información, ¿no? Sí hay investigaciones sobre el pasado, que si con piedras, que si con esponjas, que si con hojas y tal, pero realmente si nos vamos a principios del siglo XX o a finales del XIX, no hay mucha información sobre eso. Vamos, yo desde luego no he conseguido mucho, ¿no? Lo que sí es verdad es que es en los años pues 20, 30, en que se empieza a popularizar realmente en países como España o Portugal, que en la cual pues Renova fue la que introdujo este producto, y fue en los años 30, o sea, estamos hablando antes de ayer.
Y Lorenzo, ¿cuándo comienza Renova, la marca para la que tú trabajas, su andadura? Y bueno, ¿cuál es su primer papel? ¿De qué material estaba hecho? ¿Cómo era el formato? ¿Cómo se vendía?
Es curioso porque además, de hecho, pues recientemente hemos sacado un papel higiénico vintage. Lo que hemos hecho ha sido rememorar cómo se hacía aquel papel, envolverlo de la misma forma, y se hacía pues envuelto individualmente a mano con papel. Se envolvía en un papel rollo a rollo, se vendía uno a uno, ¿no? Se llama papel higiénico Super, bueno, pues que es realmente, claro, es un producto icónico, ¿no? Y realmente en cada país hay esos productos icónicos que son, pues, esos papeles higiénicos de aquella época. Y la verdad es que eran bastante aceptables, seguramente con más gramaje de lo que estamos acostumbrados ahora, y con un desempeño pues muy, muy, muy correcto, muy correcto. Y además, no hay que olvidar que veníamos, pues eso, de limpiarse, y eso yo, si no lo he visto, sí creo recordarlo pues de comentarlo a mis padres, así que el tema de los listines telefónicos, ¿no? Colgados en las gasolineras, trozos de papel de listín telefónico colgados de un gancho en las gasolineras, y la gente se limpiaba con un pliego de papel realmente, no más que con un rollo.
Habiendo vivido en varios países del mundo, yo he notado, por ejemplo, que en Europa está muy popularizado el uso del bidet, pero no así tanto en otros países, quizá en algunos países de América Latina. ¿Ustedes como fabricantes recomiendan el uso del bidet o un uso combinado del bidet y su producto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la relación de la industria del papel higiénico con el bidet?
Es obvio que la mejor higiene es la higiene completa en la ducha de agua y jabón. Eso, vamos, lo dice cualquier médico, y del cuerpo entero. Eso, obviamente, eso es limpiarse de verdad, ¿no? Pero con esta pandemia, pues se ha puesto de relieve la necesidad y la importancia del uso de productos desechables, que evitan pues que se propaguen pues muchas enfermedades que vienen así, ¿no? Tanto virus como bacterias, ¿no? Está bien el agua, por supuesto, pero luego ese agua hay que secarse, ¿no? Vemos, por ejemplo, en países asiáticos o de Medio Oriente, como pues en muchos servicios y tal, pues hay una manguerita y luego pues hay una toalla, ¿no? Pero claro, esa toalla es un foco de gérmenes, es una de bacterias, y de hecho por eso en los países pues más avanzados, si nos vamos a los países nórdicos, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a países donde los índices de salud pues son más altos, pues se utiliza el papel higiénico como herramienta fundamental en la higiene, ¿no? Luego completa con la ducha pues frecuente, completa del cuerpo. Es verdad que si uno no se limpia habitualmente, no tiene hábitos de higiene saludables normales, frecuentes, pues hombre, es mejor que utilice pues jabón, por supuesto. Pero el papel higiénico se ha demostrado que todo lo que es el desechable, también para las manos, evitando, por ejemplo, pues los secadores de aire que propagan, o sea, lo hemos visto ahora con la pandemia, hay que utilizar producto desechable. Obviamente esto tiene que ser compatible con el tema del medio ambiente, porque tampoco, vamos, no somos muy favorables a que todo esto sea consumir, 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 pero cuando hace falta, para eso está la tecnología, por supuesto.
Lorenzo, yo, bueno, personalmente, aquí en mi casa somos mi chico y yo usuarios de Renova Green. Por lo que veo, es vuestra línea más sostenible, ecológica y que también tomáis medidas y acciones para combatir, ¿no? El cambio climático, la situación en la que vivimos. ¿Nos puedes hablar un poco más de esta línea, cómo salió, cuál es, bueno, la dirección que lleva para este futuro tan inmediato?
A nosotros nos gusta mucho hablar más de armonía que de sostenibilidad, ¿no? El presidente de nuestra empresa, que es un ingeniero físico formado en Suiza, pues nos habla mucho de que, bueno, el mundo pues más tarde o más temprano terminará, ¿no? O sea, estudiando el universo, quizá la historia de la humanidad pues es un pequeño fragmento en todo ese enormidad del cosmos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tenemos que hacer más que ser sostenible, es que esto no es sostenible al final, es ser armoniosos, intentar ser lo más armoniosos con el medio ambiente. Y eso viene de la mano de la reutilización, ¿eh? Es decir, de nuestra producción prácticamente la mitad de todo lo que hacemos lo hacemos con papel recuperado. O sea, ese papel que uno tira en el contenedor azul, ese papel que sobrante de la industria gráfica, se puede recuperar y se hacen unos papeles higiénicos perfectamente utilizables, de una calidad muy aceptable, y realmente tampoco tiene sentido o necesidad no estar utilizando ese recurso que no es basura, son productos recuperables y que podemos utilizar perfectamente de una forma muy higiénica. La línea Renova Green y la nueva línea que tenemos Recycled va en ese sentido, ¿no? Utilizar producto recuperado y luego ya en el packaging pues intentar pasar del uso del plástico al envoltorio de papel, que siempre tenemos una recuperación pues mejor.
Estoy viendo también, Lorenzo, que además de atender la escasez de papel higiénico durante la pandemia, Renova también es una empresa que ha hecho innovación en algunos aspectos del uso del papel higiénico, quizá unos aspectos más lúdicos o más relacionados con el humor que se asocia al papel higiénico y todos los temas del baño y demás. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso, de esos productos?
Entraría un poco pues en la filosofía de nuestra empresa, muy que está muy marcada realmente por la creatividad de nuestro presidente, ¿no? Y nuestro presidente, que se llama Paulo Pereira da Silva, pues estaba una vez pues en Las Vegas, pues acudió a ver un espectáculo del Circo del Sol, en el cual pues unos trapecistas se lanzaban por unos lienzos negros, ¿no? Y paralelamente había estado en un shooting de una campaña de Renova con modelos que llevaban ropa interior blanca y rollos blancos, ¿no? Y dijo, pero ¿por qué no hacemos papel higiénico negro, ¿no? Llegó a la oficina, vino a la fábrica, todo el mundo le tomó por loco, pero bueno, al final, como era el presidente, pues dijo, pues
ahora... ¡Manda!
Habrá que hacerlo, los ingenieros de producción diciendo, pero este hombre, pero bueno, hay que hacerlo. Se hizo, y eso significa cambiar lo que es un producto por un objeto, digamos, ¿no? Fue presentado en el año 2005 en el Salon Maison et Objet de París, luego bautizado como un must-have por el New York Times, diciendo que era un producto muy Almodóvar. Empezó a utilizarse pues en sitios de moda de Nueva York y luego, bueno, pues se ha convertido en un producto que puede regalar, o sea, y tiene gracia porque es papel higiénico, pero bueno, también es una cosa curiosa, ¿no? Nadie se queda indiferente, ¿no? Cuando ves una cosa así, te choca, ¿no? Estamos tan acostumbrados a otros códigos cromáticos que realmente es increíble cómo un color puede cambiar una percepción sobre un producto y convertirlo realmente en un objeto. Y bueno, sobre eso hemos hecho otras cosas, pues papeles higiénicos con fórmulas de física cuántica, bueno, buscar pues algo más para arrancar una sonrisa, ¿no? Yo creo que el papel higiénico, y eso siento mucho orgullo de trabajar en este sector, porque siempre arranca una sonrisa. O sea, uno está con amigos, tal, uno hace una cosa, el otro se dedica a otra cosa, y el que se dedica a papel higiénico, bueno, a veces es un poco objeto de burla, pero es una burla simpática y graciosa, y eso es muy, muy gratificante.
Óyeme, y decíamos al principio que tú vienes como de un linaje, de una familia que de alguna manera ha estado relacionada con este tema de la caca, de la escatología, y que bueno, tú terminaste trabajando en una empresa de productos de papel higiénico. Cuéntanos de esa historia familiar.
Un tío de mi bisabuela, bueno, estas son cosas que son casi casualidades, ¿no? Que fue monje, fue diplomático, era un hombre pues un poco especial. La verdad es que seguramente tenía pocas cosas que hacer, mucho tiempo y muchísima creatividad. Y entonces se llamaba Julio Sanz Aldaz, ¿eh? Y escribió un libro que, bueno, un pequeño cuadernito, con unas tapas rosas. Las tapas rosas era algo que significaba o explicaba qué quería transmitir. Y en esas páginas él lo dedicó todo a la caca, ¿no? Todo. Son unos versos, todos tienen alguna enseñanza. Y bueno, fue prologado por el padre Coloma, que fue pues, un jesuita pues, bastante importante de principios de siglo, que escribió, por ejemplo, el libro del ratoncito Pérez para Alfonso XIII. Bueno, vamos, era en un entorno culto, pues se hicieron estos versos, ¿no? Entonces, a ver, tengo aquí por aquí alguno, la verdad es que algunos me los sé de memoria, pero otros los tengo que leer, ¿no? Y entonces, siempre con una moraleja, ¿no? Por ejemplo, uno que dice, por no gastar donde se debe angulo, no usa papel para limpiarse el culo, pero de la camisa en los faldones pinta en cambio al pastel constelaciones. Y en lejía, jabón y en lavandera, consume Angulo su fortuna entera. Como ves, el apólogo es muy claro. Lector querido, lo barato es caro. Bueno, pues ese es el tipo de poesía que escribía. O una más y ya no os aburro más con otra. Pero tengo aquí una que dice: lamentábase el pobre don Servando porque cagaba blando. Y a los diablos se daba don Arturo porque cagaba duro. En el mundo, oh lector, es cosa fuerte. Ninguno está contento con su suerte. Este libro se llama Las Coprógenas y bueno, no se edita, pero se puede encontrar en internet alguna cosa. O sea, muy, muy interesante.
Bueno, muchísimas gracias, Lorenzo de Cárdenas, por esta conversación sobre el papel higiénico. Todavía hay más de que hablar sobre el papel higiénico. Parece mentira, pero ya lo van a escuchar en sucesivos episodios del podcast de Caca. Este es el final de este episodio número 4 y antes de irnos tenemos que dar nuestras redes sociales, Ángela.
Exacto, pues ya sabéis de que yo donde estoy más activa es en Instagram y Twitter. Instagram @loveinfopict y en Twitter AngelaRoIUE. Y lo vuelvo a decir, soy Rodríguez, sacáis las consonantes, no la R del principio, y ahí queda. Pero a pesar de todo, vamos a ponerlo en la descripción de este podcast, nuestras redes sociales, por si es un poco complicado entenderlo mientras se habla.
Bueno, muy bien, y yo soy en Twitter @josebaig, JOSEBAIG. Entonces, @josebaig en Twitter, mis antepasados catalanes dicen Bach. Pero bueno, demasiada explicación para un apellido tan corto.
Claro, que al final son unas pocas letras.
Así que bueno, les vamos a dejar en los comentarios, en la descripción de este podcast, también los datos de redes sociales, tanto de Lorenzo como de Renova, y también algunos de los enlaces que usamos como fuente para la investigación para este episodio. Bueno, digamos adiós. Claro. Nos vemos la próxima, Ángela, en el episodio número 5 de este podcast de Caca.
Pues sí, nos vemos, nos olemos, bueno, de todo. Aquí, en un podcast de Caca, utilizamos los 5 sentidos, porque estamos viendo de que es todo. Vista o tacto, vamos, para todo.
Absolutamente. Hasta la próxima.
Hasta luego.